Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí otra vez y vamos a empezar con la el capítulo de renta, modelo renta-gasto, que terminamos ahí y empezaremos con la IS. Vale, pues giro el este para que veáis pantalla, os sirve de algo. Y vamos a ver, como ya acabo de comentar, hay otros vídeos de otros años donde hablan de los gastos, de los cálculos, etc. Vamos a hacer un pequeño cambio en el enfoque y vamos a ver, en lugar de ir poco a poco hasta el final, vamos a ver el caso más general, más amplio. Entonces, el caso más general. El caso más general del modelo renta-gasto. Modelo renta-gasto sería el que incluye sector público, el que incluye sector exterior y el que los... a ver, el gasto público siempre va a ser exógeno. Luego, los impuestos netos de transferencias pueden ser impuestos autónomos, pueden ser impuestos proporcionales, pueden ser transferencias, pueden ser una combinación. Pero vamos a poner el caso más general, que sería impuestos autónomos más impuestos proporcionales de ese tipo impositivo y menos transferencias. Evidentemente, las transferencias y los impuestos fijos autónomos, pero que son constantes. Y luego el modelo sería que la renta es igual al consumo autónomo, más propensión a consumir por renta disponible. Esto siempre va a ser por renta disponible. Bueno, más la inversión, que es inversión autónoma, antes de la no. Más N por I, es decir, esta sería la función de inversión, la función de consumo. El gasto público, que es una cantidad constante, y luego sería el sector exterior. El sector exterior, ahora en el modelo de renta gasto, tiene dos componentes. Por un lado serían las exportaciones, que se consideran exógenas, y luego veremos el sector exterior cuando veamos la IS, el EM, economía abierta, y veremos que las exportaciones dependen de otras cosas, no, desde luego no son exógenas. Pero en el modelo renta-gasto, para que esto más o menos funcione, se consideran exógenas. Y luego las importaciones que van a depender de la renta. Estas serían las importaciones. Y el coeficiente que multiplica la renta es Z, ¿vale? Que es la sensibilidad de las importaciones a la renta. Ese sería el modelo más completo. Entonces, lo primero que habría que hacer es sustituir la renta disponible por los términos que tenemos aquí, que es lo que un poco lía bastante a la gente, ¿no? Esa renta disponible. Es decir, es la propensión a consumir por la renta disponible. ¿Cuál es la renta disponible? Pues es la renta disponible, bueno, la renta menos los impuestos. Neto de transferencia. Entonces aquí, al desarrollarla, nos quedaría que la renta es igual al consumo autónomo más propensión a consumir por I menos T sub 0 menos T por I más transferencias y luego ya la inversión más G sub 0 más T sub 0 menos Z por I. Este sería el modelo, digamos, más amplio. Del modelo más amplio, si os lo aprendéis, podéis pasar a los modelos más útiles.
¿No son más en las importaciones de los
impuestos? No. Espérate. Podemos incluirla. Yo creo que en el libro no sé si se incluye. Se incluye, bueno, se puede incluir, vale, perfecto. Entonces sería menos M sub 0, menos Esto sería. ¿Tiene componentes oxidantes en el hidrógeno? Entonces cogemos y lo que hacemos es poner esa componente oxidante menos N0 menos Z0. Lo que es fundamental entender de aquí es que en el modelo renta-gasto del sector exterior solamente está ligado a la renta el componente, o lo hacemos ligar a la renta el componente de importación. Bien, si ya tenemos eso, incluyendo las importaciones autónomas, yo quería con esto hacer varias cosas. Primero, calcular los multiplicadores de lo que sea, del gasto público, de los impuestos autónomos, de las transferencias, de las importaciones autónomas, de las exportaciones autónomas. ¿Qué tengo que hacer si quiero calcular el multiplicador de algo? Tengo que derivar con respecto a la renta, siempre, y derivar con respecto a la variable que me dice que calcule el multiplicador. Y es el gasto público, si son los impuestos autónomos, entonces tengo que derivar también con la exógena que cae. Si yo hago esto, obtengo el multiplicador. A ver, sin salirme de página, os voy a tener que pasar a la siguiente página, yo sobre esta expresión voy a diferenciar con respecto a la renta, que la tengo aquí, que la tengo aquí, que la tengo aquí, que la tengo aquí y que la tengo aquí. Y con respecto a qué variable, vamos a coger por ejemplo el gasto autónomo, el gasto público autónomo. Para ver de momento la más sencilla. Entonces sería, diferencio con respecto a la renta, podría, creo que nos va a caber aquí, sería diferencial de la renta igual a C, propensión a consumir, por 1 menos T por diferencial de I. Ya tengo resuelto el tema del consumo. Más N por diferencial de I, menos Z por diferencial de I, y luego ya diferencial de gasto público. Entonces, si veis, si agrupamos, nos quedaría 1 menos C más CT menos M más Z, todo ello por diferencial de I, igual a diferencial de gasto. Tener un paso, si hay algo más. Ya despejando, tendría que diferencial de I sería igual a lo que habíamos dicho antes, es 1 menos C más CT menos M más Z por diferencial de gasto. Este es el multiplicador del gasto, del modelo general más amplio. Entonces, ¿qué hay que acordarse de aquí? Primero, que si hay sector exterior, habrá aquí una propensión a importar. Que hay la inversión depende, por ejemplo, este es el multiplicador del modelo general, pero dicen, suponga usted que hay sector exterior, pero los impuestos son autónomos. ¿Cómo cambiaría ese multiplicador? Si os aprendéis más o menos que este término no existe. No está la T, el título positivo, y ese término del multiplicador no existe. Claro, me tienen que decir que la inversión depende de la renta, porque si me dicen que la inversión es autónoma, tengo que quitar también esto. Y me quedaría el multiplicador del gasto en un modelo con sector exterior únicamente en términos de 1 menos C más Z. O sea que veis que al final es todo como muy sencillo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Desarrollar el modelo más completo y ver luego signos, por ejemplo. Signos importantes. Yo tengo claro, y vosotros creo que también, que partimos de un multiplicador muy sencillito, que es 1 partido por 1 menos 0, de la proporción a consumir. La propensión a invertir, ¿qué signo puede tener? Está en el mismo sentido que la propensión a consumir. Si aumenta la propensión a consumir, aumenta el gasto de consumo. Si aumenta la propensión a invertir, aumenta el gasto de inversión. Lo que tiene que tener el mismo signo, ¿vale? Cuidado. Y si aumenta la propensión a importar, el signo es contrario, ¿vale? Porque lo que hacemos es que esa mayor demanda no se genera producción interna, sino que genera producción en el exterior. Entonces sería más Z. Entonces los signos casi ya los habéis aprendido. Ya sabéis los términos. Hombre, hay que aprenderse cierta notación, que es la Z, que aparece ahora nueva, que es el M, pero... Y cuando hay impuestos, pues es el más TC o por qué. Que es lo que teníamos aquí. Entonces, digamos que hay una combinación entre memorizar, desarrollar, poner un poco lógica en las cosas. Pregunta del modelo este anterior. Si me deja la pantalla. Quiero calcular sobre este modelo general cuál es el multiplicador de los impuestos autónomos. Yo no os voy a preguntar nunca cuál es el multiplicador del tipo impositivo, cuál es el multiplicador de la propensión marginal a consumir o el multiplicador. A ver, cualquier variable que esté multiplicando, y luego a ver si me da tiempo y le hago un ejemplo. Cualquier variable que esté multiplicando a la renta, cualquier variable que esté multiplicando a la renta, yo no voy a calcular en multiplicadores porque el hacerlo sería, lo que está en el texto es en términos de derivada. Pero veremos que en términos de derivada es como están multiplicando y las dos variarían, los cambiarían. En realidad habría que hacerlo por incrementos, entonces es un poquito más complicado que lo que viene incluso. Entonces, cuando son variables que están multiplicando, no me voy a preguntar multiplicador. Entonces, multiplicador de los impuestos autónomos. Entonces, los impuestos autónomos aquí no están multiplicando la renta por ninguna parte, no dependen de la renta, ¿vale? Y yo quiero saber cuál es el multiplicador de los impuestos autónomos. A ver, ¿alguno podría...? A ver... Por ejemplo, fijaos que cuando yo quiero calcular el multiplicador, el proceso que tengo que hacer ahora con los impuestos autónomos es, con respecto a la renta, es lo mismo que he hecho antes. La renta la tengo que diferenciar con respecto a la renta, es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Pues que no tengo que diferenciar respecto al gasto público, tengo que diferenciar con respecto a los impuestos autónomos. Y entonces, en lugar de diferencial de Jesús cero, ¿qué tendría? Ya menos C, menos SACIS a propensión a consumir, menos propensión a consumir por diferencial de impuestos autónomos. Y esto ya no. Si yo quiero calcular el multiplicador de los impuestos autónomos, el diferencial con respecto a la renta, que es lo que tengo que hacer siempre, y ahora, como quiero calcular el multiplicador de los impuestos autónomos, pues tengo que diferenciar respecto a ello. Y entonces eso me da que el multiplicador, fijaos que el multiplicador, lo voy a poner aquí, de los impuestos autónomos será 4. En este modelo, el general, en el denominador, ¿qué tiene que haber? La parte que multiplica el diferencial de i tiene que ser la misma que hay en el multiplicador del gasto. Si yo diferencio con respecto a i, diferencio con respecto a i en un caso y en otro, y es lo mismo, pues tiene que salir lo mismo. Luego abajo tengo que tener 1 menos c más ct menos m más c. Abajo lo mismo. ¿Y arriba qué tengo que tener? Primero, si es con respecto a los impuestos, tengo que tener un menos, porque un aumento de impuestos es reducción de renta. Luego tengo que tener un menos. Y además tengo que tener una propensión marginal a consumo. Y es lo que nos ha salido antes. Como veis, despejando de esta expresión que hemos hecho abajo, pues yo tengo menos C partido por todos los terminales. Es decir, que hay que saber desarrollar, calcular el multiplicador. Pero una vez que sabéis desarrollarlo, seguramente que sobre ese modelo general me podréis decir, yo ahora os pregunto, ¿cuál es el multiplicador de las transferencias? Que por definición son autónomas. Yo tengo que tener arriba, o sea, abajo tengo que tener lo mismo. Menos n más z. Y arriba, si aquí es transferencia, es lo mismo, pero un más propensión a consumir. Si a mí me preguntan, no quiero multiplicar transferencias, quiero de los impuestos autónomos, ya lo hemos visto, el gasto público ya lo hemos visto. Bien, no, quiero el multiplicador del consumo autónomo. Del consumo autónomo. Esto no es gasto público, esto es consumo autónomo. Bien. ¿Qué tengo que tener en el denominador? Lo mismo que tenía en los casos anteriores. En este modelo general que sabemos que podemos simplificar, reducir en función de los datos que nos den. ¿Y arriba qué tengo que tener? Un 1. ¿Esto es lo mismo que el multiplicador del gasto? Lo mismo. ¿Y es lo mismo del gasto público autónomo? ¿Es lo mismo que el multiplicador de la inversión autónoma? Y es lo mismo que el multiplicador de, no, de, bueno, en este caso de las importaciones autónomas sería lo mismo, pero con signo menos. Pero no, a ver, o sea que alguien luego lo copie, sería. Y no es lo mismo si yo pregunto cuál es el multiplicador de las exportaciones autónomas. Lo mismo. Entonces, como veis, a este multiplicador también se le llama multiplicador del gasto autónomo. No del gasto público, sino del gasto autónomo. Todos los gastos autónomos tienen el mismo multiplicador del gasto público. ¿Vale? Bueno, pues el tema del multiplicador es fundamental. Primero, por desarrollarlo, saberlo. Segundo, porque pueden poner ejercicios para dar los coeficientes de este multiplicador y tendrías que hacer determinado. Bien. Otra cosa, por ejemplo, saber el desarrollo de ese económico que os dije en un principio, que si os dicen, bueno, ¿qué ocurre si yo incremento el gasto público? Gasto público, en la misma cantidad que aumento el impuesto autónomo. Y os dicen, el modelo es el general que hemos visto inicialmente. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la renta? ¿Sube o la renta baja? Sí, de acuerdo. ¿Por? No. El modelo general que hemos visto antes. Esa matización yo creo que tampoco tendría sentido. Pero en general, o sea, siempre, siempre, el multiplicador del gasto es mayor, siempre, en cualquier caso, que el multiplicador de los impuestos autónomos, siempre va a ser mayor. Por lo tanto, el efecto mayor, ¿cuál va a ser? Donde vaya el gasto. ¿Qué es aumento de gasto? Aumento de renta. Aumento de impuestos sería reducción de renta. ¿Quién manda de las dos? A igualdad, pues que la renta va a subir. La renta, esa combinación de dos variables, la renta va a subir. Porque un multiplicador es mayor que el otro. ¿Vale? Siempre. Pero es que si ya sabemos esto, os podéis ir a esta combinación de políticas y os pueden preguntar, bueno, pero ¿qué pasa con la inversión? ¿Qué pasa con la inversión? A lo mejor yo me salto este paso en la pregunta. Yo digo, hay un aumento de gasto público igual al de dar aumento de los impuestos autónomos. ¿Vale? Mi pregunta es, y dice, el modelo simplemente dice que la inversión depende de la renta. Y la pregunta es, dado esto, ¿qué ocurre con la inversión? ¿Por? A ver, siempre el primer paso es ir a ver qué pasa con la renta. Un aumento de gasto más un aumento de impuestos, hemos dicho, de igual cantidad, genera un aumento de renta, porque manda el gasto público, tiene mayor multiplicador, ¿vale? En este modelo renta-gasto. Entonces, si aumenta la renta, entonces ya venís a la función de inversión, y si aumenta la renta, aumenta la renta. Quiere decir. Bien. Si nos dijeran en este caso, ¿qué pasa con el consumo? ¿Qué podríamos decir? Lo mismo, caerías en un suelo. ¿Por qué? Porque el movimiento, yo digo, mira, dada un cambio de variable de este tipo, tenéis que ir a la renta, ¿vale? Vais a la renta, entonces la renta sube, bien. Pero cuando te vas a la función de consumo, en la función de consumo tienes consumo autónomo más propensión a consumir por renta disponible, y es I menos T sub 0. Y claro, la renta sube, pero los impuestos también. Y aquí tienes un problema. No sabes exactamente quién te aumenta más. A lo mejor, si te doy un ejercicio numérico, sabes cuantificar exactamente. Pero cuidado, lo que he querido poner aquí de manifiesto, no sé si lo he conseguido, es, primero, cuando os dan cualquier cambio de variable, y si es combinada o mixta, también, vais a ver qué ocurre con la renta, ¿vale? ¿Qué ocurre con la renta? Esto es lo primero. Y una vez obtenido lo que pasa con la renta, pues podéis ir a las funciones que no ha habido cambios en sus variables, solo cambia la renta, solo cambia la renta, y esas yo sé lo que ha pasado, que la inversión sube. Ahora, si me están preguntando sobre una función de comportamiento, una variable que tiene la variable endógena que cambia y una exógena de las que cambian y van en sentido opuesto, ya tengo que pensarlo, ¿vale? Entonces, cuidado, hay ese dos tipos de cosas. Si a mí me preguntan por qué ha pasado con el saldo exterior, en este caso, saldría de cero. A ver, saldo exterior es exportaciones menos importaciones. O vamos a importar. ¿Qué pasa con las exportaciones? Nada, porque son el sobre. ¿Qué pasa con las importaciones? Aumentan porque aumentó la renta. Y no hay ningún componente en la función de importaciones que haya cambiado salvo la renta. Luego las importaciones suben. Al subir las importaciones hay un deterioro del saldo exterior. Pues el saldo exterior disminuye su superávit como aumenta su déficit. Hay un deterioro. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cosas son las que hay que trabajar. Entonces, con ese modelo general, a ver, otra cosa que tenemos para aquel que le ayude, que tenían el numerador de los impuestos. Primero, para la pregunta que estáis haciendo aquí, bueno, el numerador en los impuestos, primero, los impuestos serán autónomos. Los impuestos, es un menos propensión a consumir, menos propensión a consumir. ¿Está ahí? ¿Está respondido? ¿Lo has visto ya? El de internet. Bueno. Sigamos. Bien. ¿Cuál es la representación gráfica de este modelo para aquel que le quiera ayudar? Este modelo. El modelo más general sería este, que acabamos de hacer, donde la representación gráfica sigue siendo, por un lado, la renta frente a renta, que es la misma. Por otro lado, tenemos la demanda agregada,
La demanda agregada tenemos ahora igual a consumo más inversión más gasto más X menos E. Bien, ¿qué es lo que tendré en origen de ordenar? Componentes autónomos que no dependen de la renta y eran consumo autónomo, inversión autónoma, gasto público autónomo. Ahora, ¿qué tendré? Pues exportaciones autónomas y menos importaciones autónomas. Bien, ¿y si tengo impuestos autónomos? ¿Estarán aquí? Si tengo impuestos autónomos, no sé si estoy yendo muy rápido. ¿Sí o voy rápido o sí están? A ver, si hay impuestos autónomos, habrá un C por de su cero. Bien. ¿Y qué signo tiene que tener? Un menos. Y si me dice, bueno, vale, pues el modelo general. ¿Qué tengo que tener en la pendiente? ¿Qué voy a tener en la pendiente? Tengo que tener la propensión marginal a consumir, que ya la conocíamos. Tengo que tener la propensión a importar. Perdón, a invertir. Esa es la de invertir. Tengo que tener la propensión a importar con signo menos. A ver, esto yo ya estoy haciendo el resultado porque el desarrollo del cálculo de esta función de demanda agregada lo podéis hacer vosotros y vosotros despejar. ¿Vale? Eso me estoy saltando pasos, pero es que esos pasos ya hay que saltarlos, hay que saber qué es lo que hay en las pendientes. En las pendientes están las componentes que dependen de la renta. Bien, y si además hay tipo impositivo, pues tendría aquí un C, en lugar de C, tendría un C por 1 menos C. Lo tendré. Ese término. O sea, no tendré C y tendré C por 1 menos T. Más M menos T. Eso en la pendiente y lo otro. A ver, si yo tuviera transferencias, ¿dónde están las transferencias? Son autónomas. Tienen que estar a origen de ordenadas y tienen que tener signo más y multiplicado por la propensión a consumir. Vosotros lo podéis desarrollar, pero ya sabemos, los autónomos van a origen. Los que tienen que ver con la pendiente, van con la renta, van a la pendiente. La propensión a consumir tiene el mismo signo que M y distinto que el Z. Ya vais. Y luego está la opción de que si no os acordáis, desarrolláis. Pero que aparte de desarrollar hay que saberse ciertas cosas ya con una cierta de memoria, ¿no? Para ir directamente a la pregunta. Yo es que, no sé, los exámenes. Uno que maneje bien la asignatura es que son de media hora. Ahora, puedes perder, claro, el problema es qué me está queriendo decir. Y a lo mejor no es tan complicado si se ha trabajado un poco la. Bien, la parte de abajo sería, ¿qué tendremos abajo? Pues ahora tendremos la función de ahorro más impuestos y en la otra es donde aparece una función de inversión más gasto público más X menos E. Bien. Cuestiones que quiero que queden claras en este apartado. Aparte de qué es lo que hay en origen, qué es lo que hay en pendiente, etc. Cuando yo tengo un valor de equilibrio, aquí este, cuando vengo aquí a medir esta cantidad, que es el valor que resulta en el equilibrio, esta cantidad no es de ahorro. Esa cantidad es de la suma de esos cuatro componentes. ¿Que resulta que no tengo el sector exterior? Pues entonces será la suma de inversión más gasto público. ¿Que resulta de que no tengo sector público? Pues lo que tengo aquí midiendo es la inversión. O sea, podemos hacer el camino inverso y ver lo que hicimos al principio, pero en lugar de ir de menos a más, pues hacemos el modelo general y luego vamos y tal. Seguro que nos pregunten. Bueno, estoy diciendo la parte de abajo, no he tocado la de arriba, pero lo que quiero. quiero decir es que, claro, todo se va simplificando. Yo he estado, ahora me he detenido a ver esta parte sin tocar la parte de arriba. Habría que retocar, evidentemente, si no hay sector exterior, no habría esto, si no hay sector público, no habría gasto público, tampoco habría impuestos, y no habría Z, en fin, que vosotros ya me imagino que sabéis simplificar al caso concreto. Y si no, pues... Otra cuestión. Las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son, en el modelo general, más M, menos M. Y esta es la de demanda agregada. Y luego está la otra condición de equilibrio, que era que S más T es igual a I más G más X menos M. Si no hay sector exterior, quitamos lo que hay que quitar. Si no hay sector público, quitamos lo que hay que quitar. Estas son las generales, que también podemos ponerla de esta forma. Esto sería sector privado más sector público igual a sector exterior, os suena, de contabilidad nacional. Pues tenemos esas, y hay que saber jugar también con estas condiciones de equilibrio y las funciones de comportamiento. De forma que, por ejemplo, a ver si hemos sido muy rápidos, pero en el mensaje. Aumentan las exportaciones autónomas en un modelo renta-gasto, donde me dicen que hay de todo. Hay impuestos proporcionales, impuestos autónomos, hay de todo. Y me preguntan que qué es lo que pasa pues con todas las variables que vemos ahí, si somos capaces de decir que... Ahora, voy a simplificar para complicarlo algo más. Lo hago para simplificar, pero sobre el modelo general tenéis que hacer una reducción que a lo mejor a vosotros supone una simplificación. A ver, los impuestos son una complicación, son autónomos. Y la inversión es autónoma. Pues se doy, digamos, estamos en el modelo general, pero los impuestos son impuestos autónomos, es decir, no hay transferencia y no hay impuestos proporcionales. Y la inversión no depende de la renta. Pues nada, el modelo general con esta situación particular y os dicen que aumenta las exportaciones autónomas. Y os piden qué pasa con todas y cada una de estas variables que hay. ¿Qué tendréis que hacer? ¿O qué os ocurre? Primero, ¿qué pasa con la renta? Si aumentan las exportaciones autónomas, sé qué pasa con la renta, que sé que sube. ¿Bien? La renta sube. Si me piden además cuánto sube, cantidad que sube, me tienen que dar cuánto suben las exportaciones. Y me tienen que dar los valores de los coeficientes que van a estar en el multiplicador. Eso lo necesito. Pero si yo soy capaz de deciros que esto, vamos, en un ejercicio os planteo que esto tiene un determinado valor de 10, os doy la propensión a consumir, os doy la propensión... No, esto no, porque hemos dicho que la inversión es autónoma. Os doy C y os doy Z. Con eso... Los valores, digo, las exportaciones son 10, el aumento, con eso seríais capaces de cuantificar. A ver, si esto os digo que son 10, el aumento, el incremento de X y Z. Os digo que la propensión, esto es una Z que aparece ahí, la propensión a consumir es 0,8. Y la propensión a importar es, habría que hacer cálculo, 0, y no lo voy a hacer así de memoria, 0,1. Primero que tenemos que ver es que si esos coeficientes responden a un modelo lógico, que funcione. Hemos visto aquí, a ver, si yo quito M, yo tendría aquí la pendiente tendría C por 1 menos C más M menos Z. Y esto tiene que ser, toda esta pendiente tiene que ser menor que 1, ¿vale? porque este término de sostener aquí son los que están en el denominador de la pendiente. Bien, menor que 1. Si yo de aquí os he quitado T, os he quitado M, que no existen, la condición para que ese modelo sea razonable económicamente y dé resultados es que la propensión a consumir menos Z sea menor que 1. Os he dicho 0,8 menos 0,1, ¿vale? Por lo tanto 0,7. ¿Vale? Estoy yendo un poco hacia atrás a repasar que los componentes que hay aquí en la pendiente de esta demanda agregada, sumados, tienen que ser menor que 1. Que a su vez, como os habréis fijado antes, son los mismos que están en el multiplicador. Perdonad que vuelva. No para vosotros, que veo que ya lo sabéis, sino para los que les cuesta un poquito más. ¿Veis? Aquí hay 1 menos todos estos valores que están aquí. Son los que tienen que ser menores que 1. Que son los que están en la pendiente. ¿Vale? O sea, que la pendiente y lo que hay en el multiplicador tiene mucha relación. No es lo mismo, pero es 1 menos lo que hay en la pendiente de la demanda agregada. Y eso tiene que ser menor que 1 para que el modelo tenga sentido. Bien, estamos aquí. Yo ya sé cuantificar. Primero, sé que la renta sube sin que me den ningún coeficiente. Y sé cuantificar, si me dan los coeficientes, sé cuantificar cuánto varía la renta. Bien. Voy a seguir. Supongamos que solamente me piden si sube o suba. La renta sube. Ahora, ¿me podéis decir qué ocurre? La renta sube. Ya la podemos dibujar ahí. ¿Qué ocurre con el consumo? ¿Hay alguna variable que he modificado exógena que afecte a la renta disponible, al consumo autónomo? No, son las exportaciones autónomas que no afectan a la función de consumo. Luego, en la función de consumo solo se verá afectada por la variación de la renta. La renta sube, consumo sube. ¿Qué pasa con la inversión? Se queda como está porque me han dicho que es una inversión autónoma. ¿Vale? Se queda como está, constante. El gasto público, constante. Esa siempre va a ser una variable constante. Las exportaciones, ¿qué ocurre con ellos? Sube. ¿Ves? Aunque son exógenas, pero es la variable, cuidado siempre, es la variable que sube. Luego, por tanto, las exportaciones suben. Y al subir las exportaciones, sube la renta. Al subir la renta, ¿qué pasa con las importaciones? Que suben también. ¿Y qué pasa con las exportaciones netas? Bueno, en teoría, así sin más, parece que habría que decir que queda indeterminado o indefinido. Pero, evidentemente, si yo genero un incremento las exportaciones aumentan, me van a tirar algo de las importaciones, pero si el modelo, como el otro modelo que hemos dicho que tenía que ser menor que 1, si un aumento de las exportaciones genera un incremento de las importaciones mayor al incremento de las exportaciones inicial, muy mal vamos. ¿Sí? Esto claramente tiene que mejorar. Pero también podremos hacerlo matemáticamente, también se puede calcular matemáticamente. ¿Cómo se puede calcular esto? Porque yo sé calcular cuál es el incremento de la renta, sabría calcular cuánto es el incremento de las importaciones y compararlo con el incremento inicial de las exportaciones. Y se puede calcular numéricamente, se puede calcular en plan de derivadas, en plan de incrementos, se puede calcular. Pero la lógica nos dice que si un incremento de exportaciones genera un incremento de importaciones superior, pues muy mal. Muy mal. No tiene mucho sentido el económico. Bien, nos vamos a la parte de la otra condición de equilibrio de abajo. Entonces ahí, en esa, vemos que hay las siguientes variables. El ahorro. ¿Qué ocurre con el ahorro? El ahorro es menos consumo autónomo más algo que multiplica a la renta. Es decir, es positivo en función de la renta. Si la renta sube, el ahorro sube, manteniendo el resto de variables dentro de la función de ahorro constante. Y como yo solo he tocado las exportaciones netas, entonces el ahorro va a subir. El ahorro va a subir. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bueno, tú ya sé que lo ves, pero los demás no sé si lo veis. ¿Sí? ¿Lo veis? No. Juntáis y ya miraréis. A ver, la función de ahorro, ¿eh? Para esto lo que hay que hacer es acordarse de la función de ahorro. A ver, la función de ahorro es igual a menos consumo autónomo más propensión a consumir, perdón. Uno menos C, por supongamos que hubiera impuestos, que no los hay en este caso, por renta. Es decir, esto sería la propensión a ahorrar. Por renta disponible. Es decir, que si no me cambian estos valores que están en la función del ahorro y la renta sube, como estos coeficientes son mayores que cero, son positivos, una subida de la renta supone una subida del ahorro. ¿Vale? Entonces, nos volvemos a la condición de equilibrio y vemos que, ¿qué pasa con los impuestos? Para este caso concreto que os he dicho. Como los impuestos son autónomos, por eso son dos puntualizaciones, que es muchas veces para facilitaros la resolución de los ejercicios. Si los impuestos son autónomos, se queda como está. Y la inversión, ya hemos dicho antes, que como es autónoma, se queda como está. Y como el gasto público es autónomo, se queda como está. Mira por dónde resulta de que tenemos aquí el saldo de las exportaciones netas. Y aquí directamente podemos ver que si el ahorro sube, las exportaciones netas tienen que subir. Porque si no, no me cuadra esto. Y como la renta sube, el ahorro tiene que subir, y por tanto las exportaciones netas tienen que ser, suponer una mejora. Esto tiene que ser mejora. No me ha hecho falta ninguna matemática, ninguna diferencia ni nada para ver que las exportaciones netas puedo decir contundente que sube. ¿Vale? Y en el examen, seguramente que a lo mejor me pregunta, bueno, en este modelo con estas características, el ahorro sube más que las exportaciones netas, menos que las exportaciones netas, igual que las exportaciones netas. Entonces eso os creará un caos mental que hasta que sepáis en qué modelo y qué es lo que está cambiando ya. Pero como veis, es jugar y es manipular, porque tampoco, bueno, hombre, se busca que sepáis, a ver si sabéis manipular un poco las cosas, pero el resultado final no exige que hagáis 40 folios de derivada, ninguno, ¿eh? Simplemente iros a la condición de equilibrio y hacer una especie de, o sea, hacer una serie de deducciones lógicas y pues, ¿vale? Nunca va a haber problemas, salvo la parte numérica del ejercicio numérico, donde, bueno, ahí cada uno se las apaña, y que también en el ejercicio numérico trato de que, un poco por teoría, también se deduzcan resultados. Si yo te pongo tres resultados negativos y solo puede ser uno positivo, porque por lógica es uno positivo, eso me sale, sería demasiado fácil, a lo mejor pongo dos positivos y dos negativos, pero tú tienes que, si ya sabes que dos, o sea, tiene que ser positivo, solo puede elegir dos, los otros dos te olvidan. Bueno, que se trata de, no se trata de pillar, aunque muchos dicen, bueno, se trata de ver si sabéis o no. Y ya está, este sería un ejemplo de política mixta. Por ejemplo, otro ejercicio podría ser el siguiente. Supongamos que aumento el gasto público e igual que aumento las transferencias. O sea, sube el gasto público y sube en la misma cantidad las transferencias. ¿Me podéis decir qué ocurre con las exportaciones netas del modelo renta-gasto? A ver, voluntario. También puede participar en casa, ¿eh?
de la renta concreta.
Primero que tenéis que ir siempre es a ver qué pasa con la renta. Lo primero. ¿Qué pasa con la renta? Sube. ¿Por qué sube? Aquí os he puesto una trampa. Os he puesto una trampa que es para evitar que luego caigáis en el examen. Pues estoy diciendo que el gasto público sube y eso genera aumento de renta. Y os digo que las transferencias, además, también suben. Pero aquí no hay que sube más. Es que todo genera renta. Las dos, ambas variables, generan incremento de renta. Mucha renta. Mucho incremento de renta. Por un lado, por una variable y por otro. Bien, todo ese incremento de renta, si yo me voy a las exportaciones netas, ¿qué tengo en exportaciones netas? Pues exportaciones netas es igual a las exportaciones que son autónomas menos las importaciones que tienen un componente autónomo menos Z por I. Pero yo sé que los componentes autónomos, si yo hago aquí diferenciales o incrementos, tendría que la variación de xn será igual a menos zeta por la variación de y, porque ni las exportaciones netas, ni las exportaciones autónomas, ni las importaciones autónomas, ninguna de ellas ha cambiado. Entonces, yo lo único que necesito es qué pasa con la renta. Y si la renta sé que ha subido, las importaciones, que es la suma de estos dos términos, las importaciones suben y por tanto las exportaciones netas lo que hacen es bajar, un deterioro de las exportaciones netas. Entonces, como veis, este tipo de ejercicios, yo digo, dado un modelo renta-gasto y se produce un aumento de gasto, igual incremento de transferencias, bueno, esto es un poco tonto, ¿no? Pero bueno. Genera un incremento de renta. Y yo os pregunto por las exportaciones netas, alguno hará derivadas, se podrá hacer cálculos de integrales, pero es muy elemental. Yo tengo que saber qué genera, o sea, qué pasa con la renta, si genera aumentos o disminuciones. Y una vez que sé lo que pasa con la renta, sé lo que pasa con el resto de variables. Luego tengo que saber que si genera aumento de importaciones, las exportaciones netas, pues es peor. Más o menos. Bueno, ¿qué más se os ocurre? Se había... Ah, sí, por ejemplo. Una pregunta sería, por ejemplo, supongamos que aumentamos el gasto público. Esta me suele gustar preguntarla, porque es muy fácil responder, pero normalmente no sabéis. Entonces, esta tan facililla como un aumento de gasto público es igual a un incremento de los impuestos autónomos. Bien. Y mi pregunta es, si los impuestos son de este tipo, porque yo puedo modificar los impuestos autónomos, pero la función de ingresos del Estado o del gobierno es que es un cero más de por I. O sea, hay impuestos proporcionales. Depende de la renta. Los impuestos son autónomos y dependientes de la renta. Y yo lo que cambio es el gasto público y los impuestos autónomos. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con el saldo presupuestario? ¿Se empeora? ¿Mejora? ¿Cómo está? Bueno, ahora calla tú y vamos a ver los demás como andan. A ver, ¿algún voluntario? ¿Que nos cagáis a la cabeza? Es una pregunta que me da miedo ponerla porque suspende, o sea, esta no la contesta nadie, pero veréis que es una contenida. Pero hay que, claro, hay que manejarse, hay que explicar, A ver, ¿alguna idea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Buscar. buscar qué es lo que pasa con la renta. ¿Alguien me puede decir qué pasa con la renta con esta subida de gasto público acompañada de una subida de impuestos de la misma cantidad? El multiplicador del gasto es superior al de los impuestos autónomos y la renta sube. ¿Bien? Bien. Pues lo primero es, ¿qué pasa con la renta? Que la renta sube. Y una vez que tenemos eso, nos están preguntando sobre el saldo presupuestario. ¿Y el saldo presupuestario qué es? Es ingresos menos gastos. Es igual a C menos G. Y poniéndolo ya en detalle, sería C sub 0 más C por I, que me han dicho que los ingresos son de este tipo, menos G sub 0. Si hacemos, a ver, hace falta hacer derivadas. Primero, si me dicen, voy a hacer una pequeña derivada, pero es que no hace falta ni hacerla, guay, pero es que hay derivadas, es que no hace falta hacer derivadas. Por ejemplo, si yo tengo un incremento de gastos igual a un incremento de impuestos autónomos, pues como está con signos distintos, se me cancela. Cuando yo voy a hacer variaciones o diferencial, sería diferencial de este sub 0 más T por diferencial de I menos diferencial de G sub 0. Como son los dos con signo positivo, pero aquí están y son de la misma magnitud y aquí están cambiados de signo, eso con eso se va. Pero que no hace falta hacer esa derivada, es que son valores constantes con signo cambiado, aumenta la misma cantidad, desaparece. Bien, pero aquí hay un elemento nuevo. Un elemento que es T por diferencial de I. Que los impuestos también dependen de la renta. Y como digo que la renta ha aumentado, la renta aumenta, la enchufo, y eso hace que aumentamos impuestos. Y eso hace que mejore el saldo presupuestario. Fijaos que si la planteo una vez hecha la pregunta, y resuelta y tal, si la vuelvo a plantear, veréis que, si un aumento de gasto público igual a incremento de impuestos autónomos y los impuestos además también dependen de la renta, ¿qué pasa con el saldo presupuestario? Si dependen de la renta y la renta ha aumentado, como lo que se cancela, ¿verdad? Y si yo os preguntara, dado un modelo donde los impuestos son autónomos, si yo quito esa dependencia de la renta y digo, los impuestos son autónomos y genero ese incremento de gasto y ese incremento de impuestos autónomos, ¿qué ocurre con el saldo presupuestario? Que se queda como estaba, no cambia, porque lo que ya no tendría este término aquí, si esos impuestos no dependen de la renta, aquí no tendría este término y entonces toda subida de impuestos igual a la subida de gastos se cancela y el saldo presupuestario me quedaría igual. Por el exógeno, no tiene más. Seguro. Bueno, algunos yo creo que lo van captando, otros por cierto retardo. Cosas que quería contar, ya os he contado. Sí, bueno, vamos a ver. Hay un tipo de ejercicios. Hay un tipo de ejercicios, por ejemplo, que exigen el cálculo, por ejemplo, son ejercicios de cálculo numérico. Ahí pone cálculo numérico. Y serían, por ejemplo, si yo os digo, ya os tengo que dar datos, os tengo que dar, por ejemplo, si yo os digo, C es igual a 0,8, T es igual a 0,2, M es igual a 0,1, Z es igual a 0,1. Si os estoy dando todo esto, sabéis, primero, que hay sector público, que hay sector exterior. Y luego lo que hace falta es que os diga cuál es el incremento de la variable exógena. Entonces, el incremento de la variable exógena es, por ejemplo, de las exportaciones es igual a 10. Pues calcular cuál es el incremento de la renta, primer paso. Segundo paso, cuál es el incremento del consumo, por ejemplo, puedo pedir. ¿Cómo se calcula la variación de otra variable que no sea la renta? Pues siempre esa variable que no sea la renta, por ejemplo, imaginar importaciones. Importaciones es igual a N sub 0 más Z por I. Si yo quiero saber cuánto aumentan las importaciones, es diferencial de M igual a más Z por diferencial de I. Esta siempre voy a tener la necesidad de saber cuánto es la variación de I. Yo con esto, la información de exportaciones, la información de los coeficientes, tengo para averiguar cuál es la variación en la renta. Y una vez que sé la variación, lo que tiene variación en la renta, o bien enchufar aquí directamente el multiplicador, que podría ser diferencial de M es igual a Z por diferencial. Diferencial de x sub 0, que lo cambio, partido por 1 menos c más c, o sea, sustituyo diferencial de i por el término al que es igual diferencial de i, el multiplicador por diferencial de x sub 0. Es lo mismo, es decir, yo calculo por un lado la renta o calculo directamente, que aquí sería enchufarle, sería diferencial de i sustituir por diferencial de x sub 0. Partido por 2. Bien, en alguna cosa a lo mejor voy un poco rápido, pero yo creo que para los que estáis más dentro y los que no, pues en casa más o menos ya lo pilláis. Hay un pequeño problema que le voy a contar ahora, aun sabiendo que vamos un poquito más lento. Si a mí me dicen que cambian M, aumenta la propensión a invertir, o la propensión a consumir, o el tipo impositivo, que son variables que están multiplicando a la renta, normalmente va a ser una pregunta del tipo numérico. ¿Por qué? A ver, y eso lo explico ahora, trato de explicarlo. A ver, por ejemplo, imaginar x es igual a t por. Imaginar que cambio el tipo impositivo y cambio la renta. Y simplificando, como un modelo muy, lo más simple posible, no voy a poner ahora todo el modelo para eso. Si yo cambio el tipo impositivo, genero cambios en la renta, entonces estaría generando cambios en ambas variables. Bien, en términos de diferenciales, esto sería diferencial de x, es igual a t por diferencial de y más y por diferencial de x. Y nos quedamos tan anchos como están en el. Sin embargo, si utilizáis modelos, porque en términos diferenciales son variaciones infinitesimales, pero si, o sea, muy pequeñas, si son variaciones discretas, entonces tenemos un problema. Y este problema es el siguiente, por ejemplo. Inicialmente yo tengo x sub 0 es igual a t sub 0 por y sub 0. ¿Y qué tengo al final? Pues al final voy a tener un x sub 1 que es igual a un t sub 1 por y sub 1. Los dos han cambiado, t e y sub 1 han cambiado. Pero es que este término de abajo, yo le puedo. Esto es de cara al examen, pero también de cara a cualquier utilidad. Yo siempre, insisto siempre que esto vale para el metro, para hablar con quien sea. Tiene mucha utilidad. Fijaos lo que voy a hacer. T sub 1 es igual a T sub 0 más incremento de T sub 0, ¿o no? El y sub 1 es y sub 0 más incremento de y sub 0. Más, T sub 1 es T sub 0 más el incremento de y sub 0. Y sub 1 es y sub 0 más el incremento de y. ¿Bien? Hasta aquí está bien, ¿no? Sigo desarrollando y me queda que yo junto ahora estos. Bueno, voy a seguir desarrollando x sub 1. X sub 1 es igual a t sub 0 por y sub 0 más t sub 0 por incremento de y más incremento de t por y sub 0 más incremento de t o incremento de ello. ¿Vale? Ahora yo lo que hago es restar este ISU 1, tengo incremento de X es igual a X1 menos, perdón, X1 menos X1. Y eso, fijaos que si yo ahora lo que hago es restar el X1, que es este, le resto X0, que es este otro, por no ponerlo ya todo en detalle, veis que esto, este término, se me va con S. Y me queda en T0 por incremento de I, más incremento de T por I0, más incremento de T por incremento de I. Ese sería en términos discretos. Fijaos, ¿y qué diferencia hay con respecto a esto que teníamos antes? La variación de la de X, que no son exportaciones, la variación de X, es T0 por la variación de I. Esto sí coincide. Este término sí coincide con eso. Y por diferencial de T. Y su cero. Pero fijaos que aquí hay un componente que en diferencial no aparece, que es el producto de los cambios. Esto es una medida en términos discretos y exacta. Esto nos permite valores exactos. Sin embargo, si utilizamos diferenciales, cuando son variables que están en producto, no nos va a dar el cálculo exacto. Por eso para valores numéricos no va. Bueno, el que quiera luego lo repasa, lo ve en la tele, aquí en el vídeo. No sé si ha quedado claro. Cuando son variables que están que cambian dos variables que están multiplicando en términos diferenciales, no nos dan valores cálculos numéricos. Porque, de alguna manera, lo que están es asumiendo que el producto de los diferenciales, el producto de los diferenciales es cero. Y cuando son variaciones discretas, esas diferencias, ese producto no es cero. ¿Vale? Entonces, cuando todos los diferenciales que utilizamos en el libro está bien, salvo esto, que tiene un sentido más o menos de orientación, pero no de cálculo numérico. ¿Vale? ¿El qué? No, yo lo que voy a hacer, pues imaginar, de cara al examen, hay varios tipos de alumnos, unos que quieren saber exactamente lo que pone el examen, o sea, no, orientarse de cara al examen, otros que quieren aprender también de economía. En este caso, esto que os he contado es útil para esto de macro y para cualquier cosa, ¿ves? En términos discretos y en términos diferenciales. Pero yo, por ejemplo, imaginaos que yo os digo, el incremento de T es igual a 0,1. El incremento de T es igual a 0,1. Y yo os pido, y os pido cuál es el incremento de la renta. En términos discretos, no me va a... O sea, yo, ¿qué os tendría que dar aquí? ¿Valdría con que os diera el multiplicador que aparece ahí, el multiplicador del tipo impositivo? Yo no me acuerdo, es menos I sub 0 partido por 1 menos T más TT menos N. Si yo te doy todos estos valores, no me vas a saber resolver eso. Entonces, ¿qué es lo que cuando yo te pida esto, te diga esto, lo que te voy a decir es, bien, usted tiene este modelo. C es igual a 10 más 0,8 por 1 menos 0,2 por I más I sub 0. Yo te voy a ir dando valores, te voy a dar todos los valores exactos. Y si yo te cambio luego el tipo impositivo, este de cambio, ¿qué tienes que hacer? Calcular la renta de la primera ecuación, pero como una ecuación y una incógnita. La resuelves, calculas la renta ahí. Luego vuelves a cambiar en la siguiente expresión, en lugar de 0,2, pues como te ha aumentado 0,3, pues la vuelves a cambiar a 0,3. Tienes que volver a hacer otra ecuación con una incógnita, que es la nueva renta de equilibrio 2. Y con eso tienes la variación de la renta. Y ya con esa variación de la renta sí puedes irte a saldo presupuestario o lo que sea.
No.
Es decir, si yo te doy, por ejemplo, variación del tipo impositivo, te voy a dar todos los valores que tiene la función del modelo, de la condición de equilibrio del modelo rentable. Te voy a dar todos los valores, salvo la renta, que la tienes que calcular. La renta de equilibrio la tendrías que calcular. Vas a poder calcularla. Y tienes una ecuación con un impuesto. En la siguiente, ¿qué tendrás que hacer? Modificar el tipo impositivo que tienes, que tenías, y añadirle el 0,1 que doy, 0,1, y volver a calcular la renta. Bueno, y ya tienes la renta inicial, la renta final, calculas la variación. Pero no puedes ir por multiplicadores, atajando caminos, ¿vale? Esa es la historia. ¿No? ¿Sí? Bueno. Creo que... A ver, nos metemos con la IS, ¿vale? Yo creo que en el modelo retagasto, yo creo que está más o menos visto todo, en cuestión de trabajarlo un poco. Nos vamos a deducir lo que es la IS, la famosa IS. Bueno, pues la IS es, en realidad, es el modelo retagasto. Lo único... A ver, en el modelo renta-gasto, ¿cuántas variables endógenas tenía ese modelo? La renta. Solo se calculaba la renta. Y era, no, oye, el consumo también cambia. Bueno, a ver, como variable es la renta. Luego, el consumo es consumo autónomo más ta, 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 ta. Entonces, el consumo no es que sea una variable en sí que haya que contar con ella. Entonces, en los componentes del consumo, la variable endógena únicamente es la renta. Una, la renta. ¿Qué ocurre con la IS? Bueno, pues en la IS lo que hacemos es incorporar el modelo renta-gasto, que es la determinación del nivel de renta, pero donde ahora va a haber dos variables endógenas. Una que es el tipo de interés y otra que es el nivel de renta. ¿Para eso qué necesitamos? Pues fijaos que en el modelo renta-gasto teníamos una ecuación y una ecuación. En el modelo ISLM vamos a necesitar dos ecuaciones con dos endógenas. Dos endógenas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la IS? Pues la IS es el modelo renta-gasto, como digo, pero tiene una particularidad. Por ejemplo, si yo digo que el modelo renta-gasto es igual a C sub 0 más C por 1 menos T por I, hasta aquí, ninguna novedad, digo más I sub 0, y aquí viene la novedad, la novedad. Y es que la inversión pasa a depender negativamente del tipo de interés. La sensibilidad de la inversión respecto al tipo de interés está determinada por el tipo de TI y latina, y depende negativamente del tipo de interés. Entonces, digamos que ahora este modelo renta-gasto tiene un componente, bueno, lo sigo y termino, más GSS. Mientras no tengamos sector exterior, de momento ahí lo dejo. Entonces, la novedad es que la inversión la hacemos depender negativamente del tipo de interés. Pero, como demás, es el modelo renta-gasto. Pero tienen dos variables endógenas. O sea, que yo con esto, ahora, tendría dos variables endógenas, una que sería la renta y otra sería el tipo de interés. Dos endógenas. Vale, es el modelo renta-gasto, insisto, pero determina dos variables endógenas. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí con esto? A ver, como mi finalidad es representarlo en este gráfico, donde aquí, en este eje de ordenadas, tengo tipo de interés y aquí tengo renta, yo lo que voy a despejar sobre esta expresión, o sea, yo voy a ir a dibujar ahí, a ese gráfico. En este cuadrante tengo tipo de interés en ordenadas y la renta en artista. Entonces, ¿qué hago aquí? Simplemente despejo. Me traigo los componentes autónomos por un lado, los que dependen de la renta por otro y despejo de renta. Entonces sería, pues a ver, 1 menos C más C por C. Ya no hay más componentes que aquí que dependan de renta por diferencial de I, que lo he pasado a este lado, más igual a C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 menos IR. Como veis, hay componentes autónomos, hay componentes que dependen de la renta y menos IR. Y ahí despejo R. Y sería este término, el IR pasa a otro lado y quedaría aquí con positivo, C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 partido por el coeficiente I. Y luego sería, esto pasa allí con menos, 1 menos, menos, 1 menos C más CC partido por el coeficiente I por la renta. He puesto aquí diferencial, no, esto no es la renta. Bueno, insisto, esto es renta. Yo no he diferenciado nada, estoy despejando. Simplemente aquí estoy despejando, no estoy diferenciando nada. Aquí tengo renta, entonces es 1 menos C más CT por I igual a T sub 0 más T sub 0. No, aquí no he diferenciado nada, simplemente de este lado, ¿vale? Entonces, me queda esto. Entonces, ¿qué tengo que acordar? Fijaos, los componentes autónomos están todos aquí agrupaditos, partidos por el coeficiente I latino, de sensibilidad respecto al tipo de interés de la inversión. Y en la pendiente tengo esto. Estos son los valores en origen de ordenadas, estos son los valores en la pendiente. ¿Vale? Entonces me voy al gráfico y como el de modelo renta gasto, veis que muchas cosas se repiten. Bueno, y ahora esto es lo mismo que salía en el multiplicador, lo mismo que salía en el denominador, lo mismo que estaba en la demanda, que es lo mismo. Entonces, aquí la representación gráfica tiene esa pendiente negativa y en origen de ordenadas, ¿qué valores tenemos? Teníamos C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 partido por el coeficiente I. Lo que me ha salido antes. Y en la pendiente tenemos un menos 1 menos C más CC partido por el coeficiente I. Y latín. Bien, es lo que nos ha salido aquí. Mi pregunta es, y esto lo habéis pillado, si hubiera impuestos, en este modelo no he puesto impuestos autónomos, si hubiera impuestos autónomos, ¿dónde estarían? Estarían aquí. Si hubiera impuestos autónomos, estarían ahí. ¿Y estarían cómo? Con signo menos y multiplicados por la propensión a consumir. O sea, lo podéis poner, desarrollar, resolver, pero ya también tenéis que ir un poco a lo que os dice la lógica. Ya veis, impuestos autónomos estarían ahí con menos C. Estarían aquí con menos C. Coste cero, también partido por, todo dentro, partido de I. ¿Vale? Y estos son los componentes. Si hubiera la inversión, además dependiera de la renta, dependiera de la renta, ¿qué tendríamos en la pendiente? Si yo digo que además la inversión depende de la renta, un elemento más al modelo inicial. O sea, vosotros fijaos que podéis acordaros del modelo. Que hay 10 minutos de clase. Ah, a ver, entonces, vosotros acordaros del modelo básico, En el otro de renta gasto podéis acordaros del modelo general, en este caso del básico. Y si sabéis del básico, sabéis que si ahora os dicen, yo cuando hice esto, la inversión no dependía de la renta. Pero si depende de la renta, ¿dónde tiene que ir el M de sensibilidad de la renta? ¿Dónde tiene que ir? Irá a la pendiente. ¿Y dónde tendrá que ir? Pues tendrá que ir aquí, sumando, con la propensión a consumir. ¿Y qué signo tiene que tener? Pues el mismo que la propensión a consumir, un menos M aquí. O sea, que lo podéis desarrollar también. Bueno, vamos a ver entonces, que hemos cogido el modelo clásico, facilito, donde están esa serie de variables, tenemos esta y S, y yo os digo, ahora, bien, pendiente negativa, digo, ¿qué ocurre si aumenta el consumo autónomo? Si aumenta el consumo autónomo, gráficamente se desplaza. Pregunta, ¿paralelamente cambia la pendiente? La pendiente no cambia, porque cambia el consumo autónomo que está aquí, que pasaría a ser un punto del origen de ordenadas superior, y la curva se desplazaría paralelamente. Fijaos, si yo quiero saber determinadas cosas, simplemente, pues con una cierta lógica me vale. Si a mí me piden ahora cuánto se desplaza, y ahora necesito algo más. Y si me dicen, o sea, es decir, que depende también. Cuestiones que, por ejemplo, inicialmente tengo que saber que todos los componentes autónomos, pues si aumentan. A ver, por ejemplo, ¿qué ocurrirá? Si aumenta el consumo autónomo, lo que hay es un mayor gasto, mayor demanda de gasto, que llevará aparejado una mayor producción. Bien, fijaos que lo que está haciendo aquí es que a mayor demanda, cuando la demanda aumenta, la curva se desplaza hacia la derecha. Entonces ya sabéis que, cuidado, esa es la IS, sí, todo lo que quiera, la pendiente de origen, pero cualquier aumento de demanda se va hacia la derecha. Si yo aumento el gasto público, esa curva se va hacia la derecha. Bien, cualquier aumento, sabemos que está dividido por el coeficiente I, entonces, bueno, habría que cuantificarlo con cierto detalle. Eso en cuanto a desplazamientos por componentes autónomos. Supongamos ahora que lo que mi pregunta es, ¿qué pasa cuando aumenta la propensión a consumir? La propensión está en la pendiente. Salvo que aquí tengamos impuestos autónomos y entonces este punto también cambie, porque está multiplicando la propensión a consumir, que está multiplicando a los impuestos con menos, ¿vale? Salvo que tengamos esa situación, este punto se quedará aquí y entonces si aumenta la propensión a consumir, solamente está, en principio, solamente está en la pendiente. ¿Y en qué sentido se mueve? Aquí teníamos 1 menos c más ct partido por coseno menos partido por coseno i. Que lo puedo agrupar para aquel que se quiera, lo quiera simplificar, 1 menos c por 1 menos c partido por coseno i. Entonces, si yo aumento la propensión a consumir, 1 menos c disminuye. A ver, yo puedo hacer toda esta serie de cábala, o puedo decir, a ver, si aumenta la propensión a consumir, está en la pendiente. Primera cosa. Segunda, si aumenta la propensión a consumir, a igualdad de renta, yo voy a consumir más. Aumenta la demanda. Por lo tanto, si aumenta la demanda, yo me tengo que ir hacia la derecha. ¿Pero cuánto me voy? Pues si no tengo impuestos autónomos, pues me quedo aquí. Y esto se gira. Se gira hacia allá. Un aumento en la propensión a consumir es aumento de gasto. Por lo tanto, tiene que girarse hacia allá. Que si el que quiera puede estar aquí haciendo sumas, restas y tal. Pero la lógica económica me dice eso. Bien, otra cosa. Esta pendiente, ¿qué es lo que ocurre con ella? Aquí siempre está algún término, hay cierta discusión, porque está con signo negativo. Un valor de menos 8 pasa a lo mejor a un menos 6. Y dice, no, un menos 8 perfecto, que hace la pendiente es subir. Por eso, en la pregunta del examen irá lo de en valor absoluto, para que de menos 8 a menos 6 sea de 8 a 6, es decir, que la pendiente disminuye. Ya, lo que intuimos así gráficamente es que la pendiente disminuye. Pero si vais a, como está en valores negativos, si somos rigurosos y no ponemos en términos absolutos, pues la pendiente lo que haría es aumentar. De menos 8 a menos 6. Entonces, siempre se preguntará en el examen en términos absolutos. ¿Eh? Y en términos absolutos, ¿qué ocurre? Que aumento la propensión a consumir, disminuye la pendiente. ¿De acuerdo? Bueno, a ver si habéis aprendido un poquito todo esto. Es que si yo lo puedo explicar todavía más, pero si lo explico más fácil, entonces no sé, dos clases de la vía modal asignatura. Entonces, vamos a complicarlo un poquito más. A ver, si ahora esta IS, la IS que es el modelo renta-gasto, enchufado donde depende del tipo de interés. Bien, ¿qué es el modelo renta-gasto? Donde se termina la renta, donde se termina el mercado de bienes, y ese mercado de bienes. Bien, y yo pregunto, ¿qué ocurre si aumenta la propensión marginal a invertir? Eso no va en el modelo, no estaba, el que me ha dado usted o me ha dado no estaba. Y aumenta. ¿Qué ocurre? Afectará a la pendiente porque lo mismo que la propensión marginal a consumir, lo único que es a invertir. El procedimiento y lo que ocurre es exactamente lo mismo. Es decir, hay un aumento de la demanda de inversión para cada nivel de renta. Y como afecta a la pendiente, aunque no lo había puesto en el modelo básico inicial sencillo, sé que funciona como la proporción a consumir. Bien. Y finalmente, que no sé qué es, sí, no queda un minutillo. Bueno, sería lo siguiente. El próximo día seguimos y nos metemos, terminamos esta IS y nos metemos con la parte de más allá. A ver, pregunta. ¿Qué ocurre si aumenta la sensibilidad de la inversión al tipo de interés? Tenemos esto. R. Y tenemos esta IS. Y ese que me relaciona puntos, a ver, puntos de equilibrio, donde a tipo de interés y renta, en este punto A, esa economía está en equilibrio. Es decir, para ese tipo de interés, si hay esta producción, ese punto A es de equilibrio del mercado de renta. Bien. Yo digo aumento coeficiente I, de sensibilidad de la inversión al tipo de interés. ¿Qué ocurre? A ver, alguien ha pensado ya y ha visto que esto se tiene que bajar. Tiene que bajar. Bien. Y en la pendiente también tiene que bajar. Si yo aumento coeficiente I que está en el denominador 3 sub 0 más I sub 0 más 3 sub 0 partido por coeficiente I, si esto sube, este término baja, por ejemplo, ¿no? Esto baja. Y a su vez, el 1 menos C más C de partido por coeficiente I, si esto sube, esto baja. El menos delante baja. Esta pendiente baja. Pero, ¿y qué hago? ¿Dónde la coloco? Esto baja. Y esto va, por ejemplo, esa. ¿Valdría? Esta. La IS ha pasado de ser esta inicial a la IS final. ¿Esto valdría? Un pequeño detalle. La sensibilidad de la inversión respecto al tipo de interés es la que cambia. Yo cambio la sensibilidad de la inversión respecto al tipo de interés. ¿Vale? Pero cuando el tipo de interés es cero, no varía. Si no varía, este punto no cambia. Este punto no cambia. Entonces lo que cambia es este. Y lo que hace la curva es hacer esto. ¿Vale? Porque la sensibilidad respecto al tipo de interés, si yo el tipo de interés es cero, me da igual la sensibilidad que tenga. Por lo tanto, cuando en este punto, arrastro aquí, este punto es fijo. Gira hacia atrás. Entonces, el aumento de la sensibilidad respecto al tipo de interés lo que hace es echar la curva hacia atrás. Pivotando sobre este punto A. Bueno, ¿cuánto nos queda? Nada. A ver, mirar que no se me olvide. Tenía un objetivo más amplio, pero bueno. Mirarme, por ejemplo, qué pasa cuando vamos de A a B. Y qué pasa en el punto C. Y elasticidades y desplazamientos horizontales. Lo veremos el próximo día. Pero bueno, aquí nos quedamos, pero hay que dominar la IS un poquito. Vale. Bueno, pues muchas gracias a los de aquí y a los de fuera y nos vemos. Hasta luego.